Iniciamos el tercer capítulo ya de Pulso Cultural por aquí, por www.paislobo.cl, en este nuevo formato que tenemos en Pulso Cultural de podcast. Junto a mí, don Claudio Gallardo, que todavía no ha llegado, así que no lo va a escuchar, pero sí me acompañan los puntuales Hugo Medrano y don César Tejea. ¿Cómo están, chicos?
Bien, muy bien. Contentos con esta lluvia, este tiempo tan lindo, tan especial, este sol que compartimos por un rato y ahora otra vez la lluvia.
Y hace un ratito había casi una suerte de granizo también, ¿no?
Maldita primavera.
Sí, no, sí. Pero lo encuentro.
¿Cuándo va a llegar la maldita primavera?
Oye, yo lo encuentro increíble, ¿eh? A mí me encanta, así que maravilloso. Sí,
Y tantos años. Viendo la lluvia caer. Sí. Ya no es novedad.
No es novedad. Oye, no es novedad. Lo que sí es novedad es la octava Feria del Libro y las Artes que organiza la Santo Tomás y que por estos días está en funcionamiento en plenas actividades acá en la ciudad de Osorno. Vamos a comentar un poquito de la Feria del Libro. Vamos a comentar también de Cuentos Reunidos de Alberto Fuguet y vamos a hablar de cine con nuestro experto osornino en cine, don César Tejea. Así que vamos con la feria. Inició ayer, ¿no?
El martes.
El martes inició con la inauguración de la octava Feria del Libro de la Universidad Santo Tomás, Feria del Libro y las Artes. Comentario, ¿usted ya fue, César, a la Feria del Libro?
Estuve ayer, pasé dos veces.
¿Compró?
Sí.
Compré. Ah, compró.
Doy fe que compró.
Bien, porque eso ya me habla de algo. Que César haya comprado un libro ahí ya me habla de algo. Así que vamos bien por ese lado. Vamos.
Compró dos.
Ah, bien, perfecto. ¿Qué le ha parecido la actividad, la difusión, el fondo de libro, la disponibilidad, todo?
La Feria del Libro la sentí como escaso o escasa de gente, muy poca gente. En cada una de las actividades también había poca gente. Creo que la difusión no fue la ideal, no fue la correcta, porque en este caso no podemos echarle la culpa a la lluvia, porque esta zona es de lluvia.
Acá no deberíamos echarle la culpa a la lluvia.
Exactamente. Y me parece que falló eso, la difusión. Hubo charlas muy interesantes, por lo menos que estimulan la lectura y la venta de los libros y llevar a los chicos a leer y a los adultos también, pero muy poca gente. Estábamos los de siempre.
Los de siempre.
Escasa de gente y escasa de libros también, ¿eh? Y a mí igual me pareció que insuficiente años anteriores, sí, era mucho mejor la oferta de libros.
¿En años anteriores?
Sí, estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás, la oferta, me parece que la oferta de libros era mucho mejor.
¿A qué te refieres? Define mucho mejor.
O sea, me recuerdo haber llegado y haber visto más libros. No sé, un año vi libros de Perec, vi cosas que realmente que son catálogos Anagrama, por ejemplo, pero que no suelen estar disponibles en nuestras librerías de ciudades locales, más pequeñas, por obvias razones. Pero precisamente la Feria del Libro es para esas instancias.
Justamente.
Entonces no.
Pocas opciones de compra.
Sí, muy, 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 muy escasas. De hecho, lo que yo compré, una infidencia, son dos libros usados.
¿En serio?
Sí, y los compré porque está. A ver, uno, el de Grinor Rojo, que son 8 ensayos sobre Borges, lo compré, si lo hubiera visto nuevo, igual lo hubiera comprado. Me costó 2.000 pesos. Y después compré el Derrumbe del Modelo de Mayol, que hace años que dije, en ese afán, no, lo voy a comprar precisamente cuando lo pillé en el. Y también.
Ese es de LOM.
Visito, sí.
Es de LOM. ¿Y por qué no lo compró acá?
Porque justamente no era un libro que me interesara demasiado. Entonces siempre pensé que lo iba a comprar cuando lo encontrara en alguna de estas picadas de libros usados. Que a los que uno igual suele.
Sí, y se encuentran muy buenos títulos también.
Sí. Entonces en el fondo ese es el tema. Prefiero gastar, como gasto harta plata en libros, prefiero gastar más dinero en otros libros en los que estoy más interesado. Eso. pero no, definitivamente. Y las actividades, a las actividades por problemas laborales no he podido asistir mucho.
Ya.
Sí, hoy día me llegó en el Restobar Olimpia. Creo que va a haber un tema ahí con mala imagen.
Sí.
Que me tinca que va a estar encachado. Pero como mañana me tengo que ir muy temprano de nuevo a Puerto Montt, no voy a poder.
¿Y a qué hora es eso?
A las 9.
¿Dónde queda? ¿Dónde queda?
Ay, el Olimpia queda en René Soriano con... Chuta, a ver. Queda más allá de la Feria Pedro Aguirre Cerda. Por René Soriano te metes a un callejón.
¿Ya?
En un callejón y ahí está el Club Deportivo Olimpia. Es como tú pagas una membresía, tienes gimnasio, cancha de tenis, varias cosas. Eso, y tiene adentro un concesionario que tiene un pub y todo el tema.
Ah, perfecto. Y ahí se va a hacer esta actividad.
Ahí se va a hacer la actividad.
Don Hugo, ¿qué le ha parecido el...?
Bueno, participé de la inauguración, que bueno, hablaron los que normalmente hablan y no hacen nada. No voy a dar nombres, pero son los que se llevan los laureles. Después hubo una actuación de un cuentacuentos de Genovese, que estaba contento porque él viene de la zona de la sequía, entonces llegar a Osorno para
todo muy bueno eso,
lo reconfortó.
Todo muy bueno.
Y se lleva todo. Y después el mini recital que cortaron de Daniel Drexler. Él es un cantautor que se dedica mucho al tema del candombe o un estilo de candombe y es muy local. Si no conoces los lugares, es muy difícil de entenderlo. Y el candombe tiene un ritmo que en algunos casos se repite, es cadencioso, pero a la gente le aburre. Y si te hablan de La Paloma, de Montevideo, del barrio de Palermo, o te hablan de ciertos lugares característicos de Uruguay, es muy difícil de entenderlo. Y son zonas muy lindas.
¿No era un show para este lugar?
Creo que... No sé si hay mucho desconocimiento y voy a decir algo. Mucha gente creyó que el que venía era Jorge Drexler, que es el hermano. Que el hermano también es cantautor, pero más famoso, es más conocido, tiene mayor variedad de temas.
De hecho, estuvo nominado al Oscar con un tema hace 4 años atrás, 5 años atrás, con un tema que él compuso para diarios de motocicleta.
Sí. Pero el tema es que hay cuando uno confunde por un apellido de una persona a otra, ya hay algo que está fallando. En la misma difusión se tendría que haber hablado también de la capacidad. A mí me gusta Daniel Drexler, pero si de la gente que hablé todos pensaban que era Jorge Drexler, se llevaron una pequeña desilusión. Y además se cortó.
¿Era más caro Jorge o no?
Oh, absolutamente.
Es que es completamente distinto. Es un personaje, Jorge Drexler. Daniel es más conocido para ámbitos pequeños. Tiene muy buenas letras, pero si no tenés sangre uruguaya, como tengo yo. Conocer, claro, mi abuela era montevideana. Entonces es muy difícil de entender ciertos lugares. Es como si alguien de acá, de San Juan de la Costa, de Pucatribu y de Malcoypa, fueran a Buenos Aires y hacen el reflejo de lo que significan esos tres lugares, es muy difícil que la gente entienda si no lo explica.
¿Y por qué lo trató? Porque
como que él quería seguir cantando. Él tenía más temas para cantar. Y de repente aparece la conductora, locutora, moderadora, no sé cómo se llamará en este caso. ¿Ya? Y dijo, gracias, le agradecemos. Y el tipo se quedó ahí con la guitarra en la mano.
Le entregaron la gaviota y para la casa.
Ni la gaviota, yo creo que un pajarito herido era eso. Ni siquiera una gaviota.
Torcha. Uy, pero estás desnudando. Ahí parece que ha tenido varios problemas entonces la feria.
Hay cosas que son muy interesantes. Pero si no hay difusión, no hay participación, es muy difícil llegar. O sea, hubo, mañana también hay muchas, hoy mismo, el sábado, pero al no haber difusión, una difusión real, a eso me refiero.
Sí, porque el Cristian me comentaba recién que estuvo Carlos Pinto y también hubo súper poca gente. Y cuando estuvo en la librería que leo, hay que decirlo, se llenó. Sí.
Hubo varios que quedamos parados.
Sí.
Entonces, son personajes que la gente quiere ver, que la gente quiere tocar, por decirlo entre comillas, que la gente quiere acercarse porque son personajes públicos, son gente conocida. Entonces, tanto se lo puedes traer a la ama de casa, a la mujer que está en la junta de vecinos, también se lo puedes presentar a los chicos porque lo conocen por la televisión. Entonces, formar una red de contención para que se conozca, te firmen un autógrafo, te firmen el libro, o estén un ratito charlando. ¿A ti te pasó, Cristian, cuando, sí, cuando que Leo traje o trajiste a Carlos Pinto? El tipo se deleitó, nosotros tres y él estuvimos almorzando con él y hablamos de tantas cosas que son ricas, son enriquecedoras, porque además de conocer al personaje, conoces a la persona. Hay charlas. Mañana presento un libro de Omar Lara, un poeta espectacular. Además, era muy amigo de un compañero de Clarín que falleció, Jorge Ariel Madrazo. Madrazo, que escritores de fuste, poetas que vivieron el exilio, que vivieron muchas cosas y son muy ricos. Yo mañana lo que quiero hacer con él es una conversación para sacar la nostalgia y para... es una antología poética del año 64, 1964 al 2016, donde el tipo pasa por tantas cosas. Tiene paisajes, en cada uno de sus libros tiene un poema llamado Paisaje. Y cada paisaje es enriquecedor de su lugar, de Nuevo Imperial, de hablar de su tierra, de su gente, de sus amigos, de los sueños y el uso de la metáfora como una manera de acercar a la gente. Entonces, creo que faltan esas cosas. No sé.
¿Y es un privilegio tenerlo acá?
Sí. ¿Sí? Y te digo, de la gente, ayer fue uno de los participantes de una mesa de poetas del sur y éramos 12, de los cuales los 12 somos poetas o trabajamos en el área. Ah, perdón, me recordé algo. Había 3 chicos de colegio, pero 3. Entonces, creo que se necesita una mejor difusión porque la idea es válida. Es importante.
O sea, la idea, sí.
Porque
cualquier instancia de fomento de la lectura y las actividades que se realizan en torno a la misma son válidas y se aplauden. El tema es por qué no hay reacción de la gente. Tal vez se hizo convocatoria y la gente fue la que no reaccionó.
Tal vez sea también eso. No hay que echarle todas las culpas ni tirarle los galgos a la universidad o a la gente que lo organizó. Hay buena voluntad. Creo que hay que mejorar las estrategias.
Por ahí y sí.
En eso nosotros hemos hablado varias veces, que uno de los puntos es, si presentamos algo y no tiene el éxito, buscar la vuelta para que lo tenga. Hacer una evaluación de lo que pasó anteriormente y también porque hay nombres importantes, pero creo que faltaron algunos.
Es que si el problema no es la difusión, que yo creo que sí debe haber un problema de difusión.
O una parte.
Vamos, exactamente a eso. Hay una parte del problema que es de difusión. La otra parte, cuando este tipo de actividades no prenden en la comunidad, de seguro que se trata de que no hay un soporte, no hay una estructura cultural de actividades, una red que vaya sosteniendo este tipo de actividades que son aisladas. Cuando son aisladas siempre sucede lo mismo.
Sí. Bueno, yo creo que ahí pulso cultural también nosotros no... nacimos con esta necesidad, ¿no es cierto?, de hablar los temas culturales, de hablar de libros, de música, de cine, y por ahí en nuestro proyecto está esto, pues está el hecho de difundir la actividad independiente de quién sean.
¿Hubo mejor trabajo en los colegios?
Yo creo que no llegamos a tiempo, ¿eh? Sí. Como pulso cultural, sí. No llegamos a tiempo.
Hay que reconocerlo. Hubo mejor trabajo en los colegios, pero el problema es lo que me comentaban varios profesores o directivos de colegios rurales y de acá, de la zona, para sacar un permiso para que los chicos fueran a la Feria del Libro, hay que conseguir firmas, autorizaciones, papeleo, que tarda tiempo. Hoy lo comentaba con Bessie, una profesora del Liceo Comercial. Ellos no tienen permiso y están a 220 metros. Si me equivoqué en 1 o 2 metros, pido disculpas. Pero más de eso no hay.
Son 2 cuadras. 100 bueno, metros cada cuadra.
Pero creo que hace falta más elementos, mayor participación para encontrar el ideal.
Sí.
Lo que tú decías, Cristian, de aquellos que pueden aportar nuevas ideas, juntarlos. Y a partir de ahí potenciarlo, en colegios, en todo. Tú te decías, creemos la Feria del Libro para los niños. Y ahí va a haber mayor participación. Y buscar, no sé, otra manera de llegar.
Estos actores que deberían entrelazarse para conformar una red de cultura y que soporte este tipo de actividades culturales, ¿se da con facilidad? ¿Se da, por ejemplo, existe capacidad de diálogo entre la Universidad de Los Lagos y la Santo Tomás? ¿O como todo buen pueblo, finalmente estamos hablando de gente que no está muy abierta porque defiende sus intereses personales por sobre la capacidad de generar esta red de cultura que finalmente nos terminaría beneficiando a todos? Sí. ¿Tú qué crees, Cristian?
Yo creo que no. Yo igual, creo que no hay esa bueno. alianza, no hay esa. No,
Yo igual veo harto.
¿Quién hace el mejor evento? ¿Quién lleva más convocatoria? No es que el mío estuvo más genial que el tuyo, ¿no? Que, no.
Claro.
No, yo creo que aquí no hay un apoyo. En ese sentido, no.
Y de parte de la universidad.
A ese nivel de planteles, no.
¿Hay desconfianza con la empresa privada cuando no debería ser así? Yo creo eso también. O sea, siempre está el tema de que no, es que somos distintos, porque estos lucran con la cultura y no, ¿cachai? No. Y eso me parece. Lo escuchamos muchas veces.
Nosotros como Quileo hemos buscado muchas veces apoyo y muchas veces hay respuestas
negativas.
O sea, por lo mismo, nosotros muchas veces, aunque sabemos que el evento es Sandía Calá, lo hacemos acá y el que alcanzó a entrar y ya está. Porque muchas veces no se involucran. Ahora, no se involucran con el foco. Si aquí el foco es el tema cultural, el tema difusión.
Fomentar la lectura.
La radio, las mismas radios. Aquí hay un montón de radios locales. Deberían difundir esto. El diario debería difundirlo sin necesidad de por ahí pagar una publicación, ¿cachai? Porque puedes tirarlo como noticia. Durante toda la semana puedes tener noticias. ¿Qué sacamos con tener una noticia de Hollywood en el diario si podríamos tener una local de la feria, entrevista con los autores, con la gente de la feria y crear el ambiente? Lo que hablábamos antes, Hugo, crear el ambiente feria. Aquí no hay un ambiente feria. Yo hoy día, acá mismo en la tienda, vinieron a preguntar por títulos que yo los vi allá, que no los tengo yo. Y yo le decía, vaya a la Feria del Libro. ¿Qué feria? Me decía, ¿qué feria? ¿Dónde está? La gente no sabe del evento. Y los mandé a comprar el libro ya.
También hay una dejadez de la gente de leer alguna. Había carteles en la puerta del centro cultural con todas las actividades día por día, donde estábamos todos.
¿Ya?
Y eso estuvo durante varios días. Y me detuve en un momento a mirar lo que hacía la gente, y la gente pasaba de largo y no leía. Una chica de un colegio acá de las zonas se quedó llorando y le comentó a otra, y ahí empezaron a ver cuáles eran las actividades. La mayoría de la gente, si no ve un semáforo, cruza siempre cuando el muñequito está en rojo. Imagínate leer un cartel.
No, pero igual tiene que ver con la forma en que percibimos a la gente. Hay estudios que demuestran que, gracias, por ejemplo, el tema de las páginas web, se le dan, en promedio, creo que son 15 segundos a las páginas web. Si no son amistosas, si no son amigables, si no cumplen con el lenguaje que hoy en día le exigimos gracias a esto, tú simplemente, y discúlpame que te lo diga, pero esa clase de carteles no cumplen. Entonces tenemos que empezar. El mundo de la cultura también se debe adaptar, porque suele suceder, y ha sucedido históricamente, que el mundo de la cultura se enquista y dicen, nosotros somos lo que va quedando, siempre toman una posición apocalíptica, nosotros somos lo que va quedando de la alta cultura, porque siempre creen que llega un momento en que lo que viene va a terminar arrasando con todo. Y ha pasado por más de 2000 años. Si tú lees, siempre se cree que la cultura se va a terminar yendo a pique y jamás ha sucedido.
Acá estamos en un lugar donde la información se mide segundo a segundo. Okay, y tienes la respuesta en forma inmediata. Los tiempos han cambiado. Aparte, nosotros tenemos que proponer. ¿No? Esto no es una crítica para matar, sino que es una manera de exponer ideas para ganar.
Y un poco un llamado de atención también para todos los que estamos involucrados en este mundo. Yo creo que la colaboración es fundamental en estos aspectos. En serio, difundir, promocionar, cualquier instancia es positiva. Pero la gente está sola. La gente que realiza estas cosas siempre está sola. Así es.
Sí.
Bienvenido, don Claudio.
Muchas gracias.
¿Cómo
estás?
Buenas noches.
Le juro por Dios que salí a las 5 de Puyehue.
¿A las 5?
A las 5.
¿Pero había tráfico aéreo?
No, los cortes. ¿No? Están arreglando la ruta.
Ah, ya estamos en esa.
Sí, sí.
Ah, perfecto.
Ahí me dijeron que iban a cortar la ruta para que llegara tarde.
Oye, no sé quién. Pasemos de la Feria al Libro al libro que tenemos en la mano de Alberto Fuguet. Cuentos reunidos, un libro lanzado hace 2 semanitas atrás. Ya lo tuvo en sus manos, ya lo tiene en sus manos.
Este libro es muy especial, ¿no? Porque Alberto Fuguet es un tipo muy especial. Es escritor, cineasta y periodista. Sí. Tiene los tres defectos juntos. Eso se da en poca gente. Y tiene muchas publicaciones, muchas películas. Y este libro él no tenía ni idea ni quería editarlo. Sus amigos, sus conocidos, que han leído...
Siempre, todos sus cuentos.
No, es más largo el prólogo.
Yo no quería, me obligaron.
Es más largo el prólogo. El libro casi.
¿Quién
bueno,
hace
es
prólogo?
Una exageración. Él.
¿El mismo?
Claro.
Ah.
Él explica por qué y de la manera que él fue escribiendo, fue gestando y va explicando cada una de sus cuentos cómo nacieron. Esto es para ustedes. Espere, que no me quiero perder.
Dos líneas nomás, por favor, Hugo.
Escuche esto. El cuento Deambulando por la orilla oscura lo escribí de una sentada, una noche de invierno, luego de ver La Ley de la Calle en el cine Normandí de la Plaza Italia. Eso fue por el 85. Le doy pie a ustedes de La Ley de la Calle, lo que significó como película.
En inglés, eso se llama...
Es de Scorsese. Se me fue, pero...
La de los 70, Mean Streets.
Sí. No, de 80 y... Pero, para eso tenemos la...
Los puse en un aprieto.
Es que no me acuerdo así por el nombre en español, te lo juro por Dios. Pero yo te iba a hacer una pregunta también, antes de que pasemos eso, porque yo sé que el señor Fuguet, ¿qué opinas de él? Porque resulta que yo sé que ese compadre es muy odiado y muy amado. Como que no hay... colores grises con
sí,
este
no, sí, no hay términos medios.
Sí, sí.
Es Rumble Fitch. De Coppola. Sí. ¡Ay, oh, qué tremenda!
Matt Dillon, digo alguno,
tremenda,
¿no?
Esta película. Pensé que era la de Scorsese.
No.
Lo que pasa es que, ojo, no es que nosotros seamos mañosos. Lo que pasa es que uno se aprende los títulos originales.
De
en
hecho,
serio.
Esa es la primera.
Costumbre.
Y después vino The Outsiders, que esa es como la segunda parte
sí,
de
exactamente.
Sí. Ah, es una hermosa película todo esto. Sí. Es una hermosa película en blanco y negro.
Blanco y negro, además.
En donde solo aparecen en colores los peces, que tienen una enorme importancia simbólica sí, en el desarrollo de la película.
Claro.
Sí. El personaje de Mickey Rourke, de hecho, es descomunal. De hecho, es el personaje, yo creo.
Sí, no, y de hecho esa película es una de las pocas, no de las pocas, pero es que tampoco han sido tantas las películas buenas que ha hecho Coppola. Y esa
No.
Coppola se ha caído.
Golpeemos la mesa.
No,
¿eh?
No.
¿En serio no podéis nombrar una película mala de Coppola?
O sea, llega tarde.
Perdón.
César, perdón. Él habla de Sofía Coppola.
No. O sea... ¿Podemos separar a Coppola en decenio, en década? Sí, pero no me puedes decir que es de las pocas películas buenas que ha hecho. No. De hecho,
no,
Coppola es uno de mis directores de cine favorito.
¿Qué, él, sí, ¿qué sí, alcance claro, tiene tu brazo?
No sé.
¿No?
Es súper buena Tetro, entonces.
Es sobre gusto. Hablemos de eso. Yo por eso tiré este cuento y esta historia de una película que, por lo menos en mi caso, que me gusta el cine, una película que me marcó. Es una joyita. Aparte, recomendable 100%. Te guste Coppola o no, haya hecho poco o mucho. De hecho,
está en Netflix, por si acaso. Está en Netflix. Para quienes nos escuchen, la pueden buscar mañana en Netflix. Está en Netflix.
¿Y la otra?
Rumble Fitch.
¿Outsiders también o no?
No.
¿Para que aprovechen el viaje?
No está.
Bueno, yo estuve con Alberto Fuguet en el lanzamiento del libro. Conversé con él, nos sacamos fotos. Lo invité nuevamente a Osorno. La verdad es que...
¿Él se quiso sacar fotos contigo o tú te quisiste sacar fotos con él?
No, ninguno de los dos. Fue la prensa.
Lo obligaron también.
Buscaron a los más lindos y dijeron, no, juntémoslo y saquemos una foto.
No, yo soy el que me saco la foto, obvio. No. Fuguet no tiene ningún interés en sacarse una foto conmigo.
Hace un vaivén, en este libro vaivén.
Sí, sí, pero, sigue, sí. Lo cuéntate. Invité nuevamente a Osorno, me dijo que ahora estaba ocupadísimo, que era poco probable que pudiera estar acá, y si viene, viene casi por el día.
Alberto Fuguet tiene una relación muy profunda con la música, es muy, 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 muy amigo de Mike Patton. De hecho, gracias a él es que Mike Patton tiene una relación tan estrecha con Chile.
O sea, si traemos a Mike Patton, es posible que venga Alberto Fuguet.
O sea, a lo mejor ahí sí.
Pues. Los juntamos a los dos acá, ¿no?
Y sí, todo su libro, bueno, la verdad es que yo al principio de los 90, típico adolescente, me gustó mucho Mala Onda y claro, leí algunos libros más de Fuguet, pero de ahí fui dejándolo de lado. No.
¿Cuáles fueron los libros que los agarraron para hacer las películas?
Hagamos memoria.
Sí, hay...
Pero eso fue ahora en el nuevo milenio.
Tinta Roja, ¿sí? Creo, sí.
Tinta Roja es uno de ellos.
Sí, es uno de ellos. Y bueno, él dirigió al menos dos películas que yo recuerdo. Una es Sarrienda, que yo la vi con nuestro ex ministro de Cultura, ahora diputado. ¿Sí?
Ah, Coque.
Sí, Luciano.
Luciano. Cruz,
el mejor actor.
Y.
No se llama La Onda.
Y después hizo uno que se llama Cantos Campesinos o algo así. Y esa película ya no la vi. Ya, la verdad es que le perdí. Sarrienda no me pareció correcta.
Sí.
Música campesina.
Música campesina.
Está bien.
Sí.
Pasemos de Fuguet a los temas de...
Ya, yo voy a hablar brevemente para que mi amigo Cayo tenga espacio para hablar y después no salga pelando. Yo quiero hablar hoy día, no voy a hablar de cine, voy a hablar de nuevo sobre una serie ya antológica de Netflix. Para algunos exagerados, es la nueva Twilight Zone. Yo no estoy muy de acuerdo, pero sí es una muy buena serie. Tiene muy buenos capítulos, tiene varios muy buenos capítulos. Y yo voy a hablar de la primera temporada de Black Mirror. ¿Ya? Black Mirror es una serie de ciencia ficción. No puedo. Black Mirror es una serie de ciencia ficción. ¿Ya? En cada capítulo es una pequeña película. Al igual que Twilight Zone. Ya, cada capítulo es una historia, un universo cerrado en sí mismo. Ya, ahora, se van haciendo, y es una de las gracias, es que se van haciendo referencia, hay música que une, cierta mención de personajes que une a capítulos entre sí. Ya, les voy a hablar de la primera temporada para que se enganchen. Les voy a hablar del primer capítulo que se llama Himno Nacional, National Anthem. Y ya de partida ese capítulo te agarra porque se trata de en una Inglaterra en unos pocos años en el futuro se secuestra una de las princesas. Ya una princesa que en ese momento es la favorita supuestamente de los medios ingleses que se destacan por ser sensacionalistas. Y es secuestrada y el precio del rescate es que el primer ministro de Inglaterra tenga sexo en vivo con un cerdo.
Sí.
¿Ya?
Sí, comencé a verla. Efectivamente comencé a verla.
Finalmente. Y dejaste verla porque nunca hubo esa escena.
Finalmente.
Yo estaba esperando al cerdito.
Pero... Sí, por eso dejaste verlo.
Finalmente, y dada la, toda la presión mediática, porque siempre se analiza una arista de la tecnología, como toda buena serie, cuento, película de ciencia ficción, y termina teniendo sexo con el chanchito, con la chanchita.
Viste que debería haber perseverado.
No, ¿ya? Yo no seguía hasta ahí. No.
¿Ya? Sí, ese primer capítulo ya te da un tono de lo que es Black Mirror, ¿ya? El segundo capítulo de la primera temporada, déjenme buscar mi ayuda de memoria, por favor, es 15 millones de méritos. Y se trata de, a ver, se trata de que este es un futuro más 1984 de Orwell. Se trata de que la gente de clase media... lo que hace para ganarse la vida es pedalear, pedalear una bicicleta. Se pasan todo el día pedaleando una bicicleta para generar energía eléctrica. Yeah. ¿Ya? Y la única forma de ascender, o la mejor forma de ascender socialmente, es con unos programas tipo Factor X, ¿cómo se llaman los otros?
Como American
Got Talent, todos esos programas de talento. Ya buscas talento.
Reality de talento.
Y... obviamente nos muestra todo un futuro bien, bien, bien pesimista. Igual vale la pena ver ese segundo capítulo. Es súper bueno. El más bajo de la segunda temporada, pero igual es bastante bueno. Y el tercer capítulo de la temporada, que para mi gusto es el mejor de todos, se llama Toda tu historia. ¿Ya? Y se trata de que todo lo igual en un futuro próximo, todos los seres humanos tenemos incrustado un chip que nos permite rememorar nuestros recuerdos como si los estuviéramos viendo de nuevo en el mismo momento. ¿Ya?
Nos falta mucho para eso.
Exactamente, no, eso es lo mejor de todo, que nos falta mucho para eso.
Cualquier ida al doctor salimos con...
Y de alguna forma se muestra cómo, por ejemplo, los problemas, no sé, los problemas sexuales que suelen afrontar las parejas después de ciertos 10 años, 15 años de relación en donde el deseo se muere un poco... se soluciona mediante la
reactivando los momentos de pasión,
claro, pero en realidad nunca no se vuelve, no hay ningún intento de revivir la relación, sino que solamente vivir en el pasado. Y nos muestra finalmente cómo esto desemboca en una trama de celos que no es bastante súper 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 bueno ese capítulo. Así que yo les recomiendo la primera temporada de Black Mirror, Netflix. ¿Ya?
O sea, es muy buena, pero no es para compararla con Twilight Zone.
No.
Okay.
No es que Twilight Zone tiene...
¿Y Coppola? Ya.
Tiene capítulos antológicos. Pero sí, en serio, véala. Es muy, muy, muy buena. La recomiendo.
¿Te hace pensar?
Voy a ver si la vuelvo a ver. Don Claudio, okay. ¿De qué nos va a hablar?
No sé, porque no vine preparado.
No vine preparado.
No, sí. Estaba pensando que... He hablado mucho de grunge últimamente.
¿Ya?
Sin embargo, ese es uno de mis estilos de música favoritos. El otro que amo mucho es el rock progresivo y no he hablado nada de rock progresivo desde que empecé en el programa.
Bueno, tiene 2 minutos para hablar de rock progresivo. El precio de haber llegado tarde.
Uy, anda mala. Ya, aquí no, aquí tú me vas a ayudar también. Empecemos por el rock progresivo. Coincidentemente son mis dos... estilos de música más preferido. Y coincidentemente, fíjate que los dos tuvieron un auge muy cortito y murieron también antes de la primera mitad casi de sus respectivas décadas.
¿Ya?
Por ejemplo, el grunge que empezó a finales de los 80 y terminó antes del 95. Pegó coletazos después, ¿no? Lo mismo el rock progresivo, empezó a finales de los 60... y terminó por ahí por el 75, específicamente el 77 con la salida de Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols.
Sex Pistols.
El punk mató el rock progresivo.
De hecho, los punks odiaban. Sí, de hecho, es famosa la historia de Johnny Rotten, andaba con una polera que decía muerte a Pink Floyd o odio a Pink Floyd.
Sí, una cosa así, es que les cargaba como ellos están en contra de todo lo que es estructurado. Y el rock progresivo, entendamos que es el estilo... de música popular más parecido a la música clásica que existe.
En la estructura, en composición. ¿Intelectualizado en un momento? Porque, claro, teníamos Pink Floyd, Genesis, bandas clásicas, pero habían de pronto unas bandas que eran ya Sí. Malas de tan recargadas.
Claro. Claro, habían exageraciones. Por ejemplo, no me atrevería a decir alguna, sí. Porque la más exagerada que se me ocurre en este momento podría ser el tema de vocales, Gentle Giant. Pero a mí me encanta Gentle Giant. No sé si colocarla. Bueno, el tema es que en el rock progresivo hay un triunvirato. El famoso triunvirato del rock progresivo se compone por Emerson, Lake and Palmer, Genesis y Yes. De los cuales... A mí el que más me gusta y está dentro de mis tres favoritos es Genesis. De ahí me gusta Kansas y me gusta mucho Spokesbeard, Neil Morse. Bueno, pero vayámonos a lo que es el triunvirato. A diferencia del grunge, este triunvirato sí tenía mucho en común. La composición, todos virtuosos. Sin embargo, yo me atrevo a decir que me gusta mucho Genesis porque ellos supieron mezclar esas tremendas mini sinfonías. Ese virtuosismo lo mezclaron igual con cositas más cortas, cositas más pegajosas. No así como Emerson, Lake and Palmer, que era más conocido como por arreglar piezas doctas clásicas. Tenía mucho de eso, ¿no es cierto?
Sí, de hecho Emerson, Lake and Palmer es mi banda
Eso, quería favorita. Tenerme en Emerson, Lake and Palmer porque a ti te gusta mucho. Sí,
somos dos.
Pero a mí lo que me llamaba, igual lo que llamó mucho la atención con Genesis era además la parte teatral de Peter Gabriel. No se puede dejar de mencionar.
Claro. Sí, es que me había detenido en Emerson, Lake and Palmer para escuchar tu opinión de Emerson, Lake and Palmer.
Ah, no, es que quería aportar sobre Genesis.
Ah, ya, bueno, si nos vamos a Genesis, ahí tenemos mucho que hablar porque es mi banda favorita del pro. Sí.
Y además arrojó varias carreras solistas bien prolíficas.
Exactamente, la de Peter Gabriel, la de Phil Collins como el baterista, que ojo que Phil Collins nunca fue el baterista desde el comienzo. Él entró en el tercer disco recién de Genesis en el año 71.
No, y varios. Mike Rutherford tiene una banda en los 80
Mechanics,
que es súper buena y es súper, súper, súper comercial. Pegó mucho y bien.
Mike Rutherford como bajista, por ejemplo, de la banda, es reconocido como por otros bajistas e influenció a otros bajistas tan importantes como Steve Harris de Iron Maiden. Cáchate. Y tú preguntáis quién es Mike Rutherford, solamente los fanáticos del progresivo te podrían decir.
Claro.
Él fue como más de bajo perfil.
Steve Hackett es mi Genesis favorito.
Steve Hackett, claro, era. Steve Hackett tiene otra gracia. Él era el guitarrista. Y antes que Eddie Van Halen muriera la técnica del tapping en la guitarra, que es donde utiliza los dedos, nomás empieza. Él ya la había hecho. Ya la había hecho el 71, justamente cuando él entró junto con Phil Collins en el Nursery Crime, el año 71. ¿Te fijas? ¿Estamos en la hora?
Estamos en la hora ya.
¿En serio?
Sí.
Pero mañana vamos a hablar con calma sí. Me gusta mucho ese tema. Mañana podemos conversar de rock progresivo.
Pero no, porque mañana tengo que presentar las cinco peores canciones del cine.
Ya, pero
un ratito.
Volvemos a grabar.
Un ratito.
Sí, volvemos a grabar nomás.
Ya, me están castigando, ¿eh? Ojo.
No, sí. El tiempo es agotado.
Sí, es agotado en este
espacio. Para que el resultado sea efectivo.
Absolutamente. Recordémosle a la gente que puede comprar todos sus libros online en www.yoleo.cl. Y nos despedimos, don Claudio Gallardo, el atrasado del día de hoy.
Duré menos que un candy.
Don Hugo Medrano, muchas gracias. Don César Tejeda. Gracias. Oye, se hacen cortos los espacios. De pronto podríamos hablar de un puro tema en un.
La otra vez, para la otra, voy a llegar a las 5:30 y empezar solo.
Eso. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Chao.
Chao.